cuatro, válgame Dios. Estábamos en la guerra de intervención.
Thank you. Radio AMLO, de todo el mundo que nos escucha, México, Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, Asia, en fin, de todas partes.
Radio AMLO, la voz de la resistencia civil pacífica.
En uno de los momentos más difíciles de la historia de México,
el pueblo mexicano, cansado de fraudes, saqueos y abusos autoritarios por parte del gobierno,
alzó la voz, salió a las calles,
llenó plazas, parques y avenidas.
Se hizo escuchar en centros comerciales manipulados por el capitalismo hiriente,
en casetas de cuotas millonarias por el robo descarado al pueblo con sus enormes tarifas,
fuera y dentro de los grandes medios acaparadores
que se escondieron en un rincón a la voz de échate como un perro
y le lamían la bota al amo
mientras al pueblo se la mordía.
Y perdón a los perros por el insulto.
Por todos los rincones de México se escuchaba la voz de los mexicanos que exigíamos justicia ante un gobierno que nos acababa de robar la ilusión a un país mejor.
La ilusión de una vida mejor.
Nosotros somos Radio AMLO.
Su amiga Mali.
Estás escuchando a Lache.
Yo soy Mayrin.
Y yo soy su amigo Xpacop.
Yo soy Inge Max.
Su amigo Bono.
Te saluda Rui.
Hola, soy Paquita.
Rita Linda de las Copias, bienvenida.
Jessica desde el Edén de Andrés Manuel.
Yo soy Abril.
Hola, soy Clara.
Los saludaría.
Yo soy Espartaco.
Los saluda Chicago.
Yo soy Andro Tami.
Yo soy Juan Cinco.
Hola, yo soy Rueda.
Hola, soy Guillermo.
Hola, soy Sonora.
Yo soy Pato.
Hola, yo soy Ayopan.
Mi nombre es Germinal
Javier Palou.
Cultura Explosiva.
Hemos roto con el cerco informativo.
Nuestra tarea es que tú estés bien informado.
Radio AMLO transmite para ti 24 horas del día, los 365 días del año.
Porque un México mejor informado
es un México mejor.
Un México más igualitario.
Que se nos escuche.
Pero que se nos escuche fuerte.
Que se nos escuche lejos.
Radio AMLO.
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 La voz de la resistencia civil pacífica. Revoluciona tu sentido. La izquierda se le levanta.
Y por eso se escapa que en el México de ahora, del presente y legítimo, no hay muchas posibilidades. Y sí, represiones, no solo policíacas, sino culturales, artísticas, musicales. Y ante eso, no le queda más que unirse a la rebelión pacífica de las masas que se oponen a gobiernos espurios e ilegítimos. O de otra manera, se lo llevará la tía de las muchachas sin que pase mucho tiempo.
Gracias, don Renato.
Y ahora sí, con la luna de plata, y nací con alma de pirata.
Desde León, Guanajuato y Campeche, las voces libres de la resistencia ciudadana alzan la voz. Aquí comienza Insurgentes y Piratas, con Yasmín y Arquera. Un programa de análisis sobre la realidad política del país, por Radio AMLO.
Entre sierras y montañas y bajo un cielo azul, como en una inmensa hamaca bañada por el sol, está mi tierra, tierra de mis amores, tierra bendita, tierra que me vio nacer. Ahí donde yo amé con febril locura, ahí donde me amaron por vez primera, su cuna, mi idilio breve, bajo el mágico soplo de la primavera. Tierra de mis amores y mis quereres, donde pasé feliz mi juventud. Recuerdo de el paso de los años todo aquello borró. Y mi tierra en su seno a mi amor cobijó. Tierra bendita, yo solamente quiero un rinconcito para descansar en él. Tierra de mis amores y mis quereres, donde pasé feliz mi juventud. Siempre te guardaré en mi pensamiento un recuerdo de amor y gratitud. Un recuerdo de amor y gratitud.
Pride and joy is my beautiful son, Jason. And as a matter of fact, the music that you're hearing now, he wrote and gave to me as a birthday present when I was making Yentl in Europe. And I know many of you out there are parents like me. And as parents, we've tried to do our best, right? And provide the guidance that prepares them for their lives ahead. They come into the world so pure and clean. Nothing written on the slate. They're like sponges, you know, that soak everything up around them. And we must always remember that children watch you closely, don't they? Because they love you, and because they love you, they imitate you. All right. And now for my next trick. Down with love, with flowers and rice and shoes. Down with love, the root of all midnight blue. That give you that well-known pain. Take that moon, wrap it in cellophane. Stand with love, let's liquidate all its friends. Like moon and June and roses and rainbows and down with the songs that moan about night and day. Down with love, take it away. I'll come visiting. Take it away. Take it away. Give it back to the boys and the bees and the Viennese. Let's see what's doing over here. Down with eyes, romantic and stupid. Down with sighs. Down with Cupid. Let's stuff that dove. Chance with a ghost like you. Oh, the promised kiss of spring is here. Why does my heart go dancing overhead on the ceiling near my bed? I go now because I talk to the trees, but they don't listen to me. I tell them you say either, I say either, you say either, I say neither. Come home, take it away, take it away. Give it back to the birds and the bees and the Viennese. Down with eyes, romantic and stupid. Down with eyes, down with Cupid. Brother, let's stop that dog.
they back to 1973 or something like that.
You love that song. So do I. Thank you. Thank you so much. In 1932, the Democrats adopted this next song as their theme song. And I hope that on November 7th, I can sing it and mean every word I say. Happy days are here again. Over the years, when I find myself writing music, it's mostly out of necessity. If a movie I'm making needs a song, you know, I might take a stab at writing it. And that's how this one was born. Special guest, Il Divo.
Buenos días.
Buenos días, mi hija, ¿cómo estás?
Ay, bien mala de la garganta. Amanecí.
La panza, creo.
Y ayer andaba de la panza, pero porque andaba media recargada, pero hace rato amanecí, pero no puedo, ay. Traigo la garganta bien. No sé si
se. ¿Cómo te me escucha? Esta planita se fue a Mérida y se llevó su.
Te escucho bien. Te escucho bien. Te escucha bien. Qué bueno. Ya nada más que se acabe esta canción. Este. Me gusta mucho Bárbara. Y este. Ay, ya me llené toda de miel, que le fui a poner miel al café. Déjame, me lavo el cachete.
Life is far from sunny. When the laugh is over and the joke's on you, a girl ought to have a sense of humor. That's one thing you really need for sure.
Gracias.
Ay, no sé qué me habrá hecho mal la panza.
Ya, pues ojalá que. Seguramente lo que uno come, pues qué más.
Ay, de veras que. Y ya no sé ni qué comer, ya, porque con eso me quedé tan.
Amiga, todo lo que nos comamos ahorita está contaminado, mira. Yo ya también estoy tratando de dejar carne de repente. Estoy como mi hijo y no, hombre. Pues ahí inventando comidas. Porque ya la carne, híjole, está. Aparte de la de súper llena de hormonas. Pues sí, la verdad es que. Pero este canijo ya se me hizo hasta vegano. Ya no quiere ni huevos, ni leche, o sea, ni quesos. Ya nada más puras verduras y no quiere casi nada de grasa y bueno, no, total que está cañón. Lo bueno es que nomás viene.
Pero necesita también proteína.
Toma proteína de otro tipo, pues, con las. Es que mira, todo se convierte en carbohidrato realmente. Todo lo que le eches al cuerpo se convierte en carbohidrato. Ya sean verduras, frutas y todo depende también de lo que le pongas. Si le pones leguminosas, esas se convierten en las proteínas y las verduras en el carbohidrato. Ya todo se convierte en eso porque es lo que tiene que quemar el cuerpo.
Y la ahorita come mucho lenteja, mucho frijol, mucho grano.
Ajá.
Semillas. Uh-huh. Y todo lo que es verduras y hierbas.
Ándale.
Pero sí come huevo. Pescado.
No, acá nada animal. Así que, a ver qué. Déjame checar esto para ver si ya vamos a entrar. No, todavía le falta como 2 minutos. Ay, no, pero no aguanto la garganta. Tengo como ahí, como una cosa gangosa ahí. Ay, Dios. Anoche no andaba tan mal. Cuando me fui a Guadalajara para el sepelio, me empecé con mal de la garganta, pero me tomé cortisona. Hace, para el 19 se murió la mamá de mi amigo Rufi. Es mi super amigo, pues mi mejor amigo hace muchos años. Que lo conocí en internet, pero ya ellos han venido aquí a la casa. Vinieron a la boda de Carlos. Yo estuve allá el año pasado en San Diego. O sea, viven en San Diego, en California, pero su familia de él es de aquí de, ¿cómo se llama? De Guadalajara. Entonces murió su mamá el día 19 y tuve que ir, así que pues bueno, ya lo que no debo de ir después de que entre el año nuevo, ya no debo de ir a sepelios. Mira, se contamina uno de
ellos. Encontramos en un sepelio y dice, antes nos encontrábamos en puras discos y bares, ahora en puros
sepelios. Pues ya que sí, no, ya, yo, como ahorita que puse un post en Facebook, ay, qué risa me dio, que cuántas relaciones voy a tener en mi vida. Dice que 8, le digo, un posta cañón, ya no me, lo que no me alcanza es el tiempo. ya vamos a entrar, vamos a entrar.
Thank you, everybody. Thank you so much.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Son las 8:45 de esta mañana de domingo, 31 de enero, último día del mes de enero. Increíble, pero bueno, aquí estamos transmitiendo su programa Insurgentes y Piratas desde León con Yunkelan y desde Campeche con Arquera. Muy buenos días, Arquera, ¿cómo estás?
Buenos días, muy bien, y espero que todos bien. Un saludo para todos los que nos están escuchando por allá, y que sea un feliz domingo.
Así es, un saludo para, especial para Rosario Salazar, que nos está saludando desde una de las salas de conversaciones de Radio AMLO, y también para Jessica Martínez, que también anda por acá. Y pues espero que Margarita y los demás tengan chance. A veces Margarita me dice, me levanto para escucharlas, porque si anda la pobre todo el santo día de para arriba y para abajo, pero bueno.
Abrazos a Margarita si nos está escuchando.
Sí, así es. ¿Cómo ves las cosas esta semana, Arquera? De todas las noticias. La Legarreta ya es economista pura. Bueno, demás. Ya ni seguir haciéndoles el juego casi, porque Dios santo. Yo sí le puse unas buenas en Twitter y en Facebook, pero bueno.
¿A quién?
A Legarreta, sí.
Pues mira, pues ya algo de ella, ¿no? Son spots pagados, ellas no hablan por ellos.
Bueno, pero
y
pues...
Y ahí es donde está, no sé dónde está el famoso INE, que no se da cuenta o no quiere ver que viven violando la ley los que la deberían de cuidar, ¿no?
Sí, pero pues a ellos les vale. Para eso los pusieron ahí, ¿no?
No. Ah, no está yendo, ¿eh? ¿Qué otra? Pues ya ves que Moreira sale muerto de la risa.
Ay, Dios.
Y realmente es una burla para todos los mexicanos, y los priistas se afanan en eso. Ya Gamboa Patrón lo había anticipado.
Por supuesto.
Que no pasaba nada, y él, pues, así...
Se te está cortando la... Arquera, se te está cortando mucho la voz, fíjate.
¿Que ya se está diluyendo? ¿Me escuchas bien?
Se corta mucho la voz.
Que ya se... Bueno.
Sí, que ya se está diluyendo, pero tenemos que entender así como que entre...
Y que, pues ellos saben que ya más tarde se va a olvidar.
Así de sencillo lo hacen todas las cosas. Todo lo de ellos es legal, y cualquier cosa que vean enfrente es completamente ilegal según ellos, ¿no? O sea, es un descaro asqueroso. Las casas, los asesinatos, todo lo que hacen, todo está legal. Como el ecocidio de acá de Tajamar, ¿está legal? ¿Es legal? ¿Es legal que mates a alguien? ¿Es legal? La ley dice que sí. Imagínate.
Si haces. Pero además del descaro, ¿no? Ya ves que salió el pelele a decir, a juzgar y a lavarte las manos, y ahí están metidos todos. En todo están metidos ya. Mira, y ahorita ves que de lo de Moreira no lo relacionan. ¿Por qué no podían tocar a Moreira? Primero, tú sabes que él era presidente del PRI, y que fue el que supuestamente llevó a la presidencia a Peña Nieto. Y además de eso, no nos olvidemos de Gamboa, que nos olvidamos de todo, que España, a mí me extrañó, ¿eh? ¿Por qué? Porque España es uno de los beneficiados.
Por supuesto.
De todo, por ejemplo, los bancos. Ya los bancos, el Bancomer, el Santander, todos esos son españoles, y aquí en México cobran los intereses que en su país no pueden cobrar.
Por supuesto, aquí nos amuelan con todo, hasta con entrar a los bancos.
Aquí acarrean el dinero de acá para allá. Una. Otra, de las reformas energéticas, los primeros beneficiados fueron los españoles. No nos olvidemos de los astilleros de Barrera, de Vigo, que fueron los primeros beneficiados. Ellos estaban en quiebra.
Así es.
En completa quiebra. Y México le dio millones de dólares para reactivar su producción con la compra de los floteles.
Sí, me acuerdo que nos comentaste todo eso.
Mira, ya ellos dicen, pues, que le tiran al olvido, ¿no?
Claro.
Pero realmente lo de los floteles y esa inversión millonaria que hicieron en España, dejando a Pemex en la ruina como está, porque fue parte de... Fue el primer contrato que entró cuando la reforma energética.
Ajá. Antes de que... Antes incluso de que se diera, ¿no?
Antes de que se diera, mucho antes, ya estaba todo programado, ya estaba todo hecho y dicho, que apenas entró y a ellos tenían, fueron los primeros en festejar la reforma energética.
Por supuesto.
Es más, te digo, no, ¿cómo crees que alguien que tiene una deuda con un país de ese tamaño va a hacer algo? Uh-huh. Y sobre todo que ellos agarran y se basan en que dicen que en México no existe ninguna queja en contra de Moreira, ninguna investigación.
Y aunque la hagan, de todas maneras la desechan. Porque yo creo que sí hay, o sí hubo, pero las desecharon todas.
Mira, te voy a pasar
una liga.
Yo te todas las ligas.
Sí, más que te escucho muy mal. Si quieres, pásame la liga y mientras lo leo, a ver si mientras le arreglas al micrófono.
Yo creo que es el sonido de la compu.
Ajá.
Que me anda fallando mucho, por eso estaba usando la de
la del, ajá.
Pero te digo, ayer te tuvo que ir
a Mérida,
fuera de la Mérida, y te llevó su compu, pero pues está, digo, esa, aunque yo no la sé manejar muy bien,
funciona muy bien.
Pero pues, y aquí lo que me hace es de que me da mucho trabajo. Creo que cuando me dejas de escuchar es cuando trato de accesar a algo.
Ah, sí, sí pasa. A mí también me pasa que de repente se hace como que se corta. Cuando quiero accesar, por ejemplo, al chat, o que quiero accesar alguna página,
Así que si estoy en la radio, no puedo meterme en nada.
Ándale, si tienes que tenerlo listo en otro lado, porque si no... Si quieres, espero la liga. Mientras
entonces, no puede ser posible que siempre vivamos, como dice esta rata, olvidando, porque a eso es a lo que ellos le tiran. Mira, lo dicen hasta descaradamente, todo se nos olvida.
Así es.
O sea, ellos se encargan incluso de eso, porque tenemos una tras otra. Y mientras estamos discutiendo unas, ellos ya nos están mandando otras.
Mira, el primer post que puse hoy me lo está ahorita retuiteando un compañero, y es precisamente de Manlio Fabio. Dice que a pesar de haber sido investigado por las autoridades españolas por lavado de dinero, el dirigente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, aseguró que nada impide a Humberto Moreira postularse a la alcaldía de Saltillo. De gobernador se va a ir alcalde. Lo que quieren es estar protegidos al amparo de todos ellos, desgraciados. El exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, quien fue detenido el pasado 15 de enero en España, acusado de lavado de dinero y 7 días después liberado, buscaría participar en las elecciones estatales de 2017 para convertirse en alcalde de Saltillo. Así lo reveló Manlio Fabio Beltrones, dirigente nacional del PRI, quien aclaró que pese a ser investigado por las autoridades españolas, Moreira es un ciudadano en pleno uso de sus derechos políticos, por lo que nada impide que pudiera ser postulado a un cargo de elección popular. En entrevista, el líder del Partido Revolucionario Institucional celebró que la justicia española haya tenido tiempo suficiente para poder emitir un fallo que favorece a Moreira, quien dijo siempre mantuvo una línea alegando su inocencia, por lo que descartó que se trate de un asunto político. Respecto a las intenciones políticas del ex líder nacional priista, Beltrones dijo haber escuchado que Moreira quiere ser alcalde de Saltillo, pero al preguntarle si le daría su visto bueno, respondió: nosotros no trabajamos sobre hipótesis, sino sobre manifestaciones directas y expresadas dentro del partido. En cuanto a si el partido tricolor respalda a Moreira, respondió que no necesita el respaldo de nadie, solo que se le haga justicia como a él lo ha estado buscando en España, y esa resolución habla de que él pudo demostrar su inocencia, destacó. Son unos descarados de mierda. Así lo son. Es lo peor que existe, la basura asquerosa. Es bueno.
Ya te pasé la liga.
Sí, lo estoy viendo, el Faro de Vigo.
Exactamente. Ajá. Tenía, bueno, la anterior que también se me tronó por el uso.
Sí.
Tenía desde hace años, desde que comenzaron, desde que vivía Juan Camilo Muriño.
Maldito viejo, qué bueno que se murió.
Por ahí comenzó.
Sí, no. El amante de Calderón.
Y ahí mismo decía que esas empresas ya estaban muertas. Y creo que en una ocasión comentamos eso. Aquí en México también habían astilleros ya. Sí. Habían astilleros en Veracruz y aquí en Campeche.
Sí, todos. Bueno, yo me acuerdo.
Y acabaron con todo. O sea, todo eso, esa industria murió. Uh-huh. Como está muriendo ya todo en México, ya todo lo están manejando extranjeros.
Dice, la reforma Pemex prueba hoy la ría de Vigo. El astillero de Bereymar aprovechará el acto para anunciar un nuevo pedido según fuentes del sector. Esta nota es de 2014, ¿no?
Sí.
¿Sí? Sí. Dice, el astillero Vigués, hijos de J. Barreras, hijos de la chingada es lo que son, la mayor factoría naval privada de España, se ha engalanado para acoger hoy la que será su primera botadura en más de 4 años. El flotel, en inglés, Offshore Accommodation Vessel, encargado en enero de 2014 por una de las filiales de Petróleos Mexicanos, Pemex, y bautizada ya como Reforma Pemex, probará esta tarde las aguas de la ría en un acto abierto al público al que acudirán responsables del gigante azteca de los hidrocarburos, autoridades políticas y empresarios. El Reforma Pemex, con capacidad para acomodar a 700 personas, es el cuarto buque de su generación construido en el mundo y el segundo en la cuenta personal de Barreras, tras el EDA Fides.
Pero ve qué nombre le pusieron, ¿eh?
Ajá, EDA Fides.
Reforma Pemex.
Sí. Dice, entregado en marzo de 2011 al armador noruego Stensao Rederi. El buque tiene 131 metros de lora por 27 de manga y prestará servicios de acomodación al personal que trabaja en plataformas de extracción de hidrocarburos en el Golfo de México. El primer corte de chapa del Reforma Pemex se realizó en febrero de 2014, un mes después de su adjudicación por parte de Pemex Exploración y Producción. Y su entrada en servicio está programada para julio de 2016. Tras su botadura, el astillero y sus auxiliares darán comienzo a los trabajos de habilitación naval y equipamiento, los interiores del buque, y que durarán al menos otros 10 meses y durante los cuales se alcanzará el pico máximo de empleo en la obra. Al contrario que el EDA Fides, que fue diseñado por ingeniería Vic Sandvik de la finlandesa Barsila, el Reforma Pemex, la construcción 1700 de Barreras, cuenta con un diseño 100% vigués, según la empresa. La botadura está prevista para las 17:20 horas de hoy, coincidiendo con el pleamar. La anterior había tenido lugar en enero de 2011, o sea, si fue 4 años después, fue en 2015. Con el ferry Volcán de Tinamar, propiedad de la naviera Canarias Armas, que fue también el último buque en abandonar las instalaciones viguesas antes de presentarse a concurso de acreedores ya superado. Pues claro, ya superado porque Pemex de Yolana. Actuará como madrina del evento Ana Elena Suárez Zamora, esposa de Carlos Roa, coordinador de asesores de Pemex. Ay, Dios mío. Y a la ceremonia asistirán además a representantes de la petrolera mexicana, cuya filial PMI Comercio Internacional es la principal accionista de la factoría naval, con el 51% del capital, y algunas de las primeras autoridades políticas y empresariales locales y autonómicas, según informó Barreras. Dice, el astillero podría aprovechar el acto para anunciar un nuevo pedido que dé continuidad al flotel, según fuentes del sector. Barreras mantiene negociaciones con diferentes armadores para la construcción de ferries y buques de apoyo a la industria petrolera offshore. Uno de los pedidos que podrían confirmarse hoy es el de un pequeño crucero de unos 100 metros de eslora para la holandesa Ocean White, con casco de acero reforzado para la navegación por aguas del Ártico y valorada en unos 50 millones de euros. El presidente del Consejo de Administración de Barreras, José García Costas, aseguró hace unas semanas que todavía no había entrado ningún nuevo contrato en vigor, pero reconoció la existencia de negociaciones avanzadas en varios frentes. Fuentes del sector ven difícil un cambio en los nuevos pedidos, que los nuevos pedidos procedan directamente del mayor accionista de Barreras desde finales de 2013, Pemex. ¡Ay, no! Te mueres de coraje.
Estaban en la ruina.
Francia entra también.
Yo leía unas notas anteriores, digo, incluso cuando todavía Juan Camilo, que él fue el que comenzó esa negociación, porque esos astilleros ya estaban en completa bancarrota.
Ay, no, es que te mueres de coraje.
Y Pemex, desde ahí comenzaron a inyectarle dinero de Pemex. Entonces, ves ahora la situación de Pemex, ahorita ya lo llevaron a la completa bancarrota, están despidiendo a tantos empleados, ahorita se esperan unos 10,500 empleados más, y esos son los que dicen. Y aunque el gobernador de Campeche lo niegue, Campeche está dentro de los 9 estados, de los más desahuciados, de los más pobres y de con la mayoría de los desempleados.
No, es que es una cosa. Bueno, yo te digo que no he dejado de hacer corajes desde, ¿cuántos años tengo ya? Desde que entré a la resistencia. Pobre de mi hígadito, por eso ahora lo estoy curando.
Pues yo llevo más y creo que por eso ya estoy
faltando. Sí, no, es que qué barbaridad. Todo esto aunque no creas, nos mata. A pesar de que ya ahora me siento más tranquila, más en muchas cosas, pero pues las consecuencias se están viendo ahora. Digo que me la paso ahorita con las terapeutas y con todo el mundo para tratar de curar todo lo que... Pues los estragos que le he hecho.
Es que mira, hay muchas situaciones en las que realmente el es tan impotente. Y la impotencia nace de ver la indiferencia de mucha gente o la pasividad con la que ven todo lo que está sucediendo. Hablando de tu estado, pues yo ya sé que ahí hay cero oposición.
Sí, cero oposición.
Y hablando del mío, pues aquí más cero, matacero, como decía mi papá. Porque realmente no ves autómata. La gente vive como autómata ya.
Bueno, acá está el PAN. Allá ustedes tienen al PRI, que no lo han dejado de tener desde hace casi 100 años.
Exactamente. Somos de uno de los 9 estados que no hemos tenido ni democracia ni alternancia. Y entonces aquí ves el cinismo rampante, así que te deja, dices, bueno, Dios, ¿cómo no se dan cuenta? Para comenzar, los medios de comunicación están en cero ya. Una sola palabra en contra del gobernador no pueden decir.
No, es una cosa terrible.
Y aquí la gente lo dice en voz baja, porque además, dijera, si lo ignorara, no lo ignora. Lo sabe. Todo lo dice en voz baja. No hay un solo medio de comunicación que diga lo que está sucediendo en el estado, que hay una pobreza, un desánimo, porque no hay empleo, no hay empleo, aunque él diga lo contrario y diga que estamos, pero yo no sé en qué mundo viven. La verdad es que no me explico cómo tienen el valor de declarar una bonanza que no existe. Uh-huh. Ciudad del Carmen ya se volvió un pueblo fantasma. La gente deambulando, buscando trabajo.
No, qué cosa.
Ahorita hay problemas, ya empezaron los problemas de inseguridad terribles como en todos lados. Aunque acaba de presumir en la misma semana que dijo que Campeche es el más tranquilo de todo el país, ahí apareció, han habido y se ha sabido, pero le han dado poca difusión, muchos bastantes pues asesinatos, hasta de un matrimonio el año pasado. Uh-huh. El mes pasado asesinaron al jefe, o sea, el líder sindical de los cuatro poderes del gobierno, también lo mencionamos acá. Bueno, pues esta semana apareció un vehículo con 5 cuerpos calcinados en Ciudad del Carmen. Entonces no, ya comenzó a verse.
Bueno, acá todo el santo día, eso ya se ve hace mucho, ¿eh?
Acá, pues aquí antes lo podían callar, o sea, se lo atribuían a problemas personales, familiares y todo, pero ya estas cosas ya no son ni familiares ni personales. Uh-huh. Entonces, pero eso es todo es producto de qué, de la inseguridad que hay, de la falta de empleo, porque toda esa gente y que quién sabe que ya más hay allá.
¿Quién sabe?
Detrás de todo esto. Pero lo que te digo, lo peor es ver el cinismo de las autoridades, el cinismo de todos ellos, y que todos viven en la abundancia. Ellos sí viven en la abundancia.
Es una cosa.
Y creen que como ellos viven en la abundancia, todos los ciudadanos vivimos igual.
Ya, lo que ya me di cuenta que para ser candidato tienes que ser el más ladrón, truán, narco, de lo peor que te lo, exactamente, de lo peor, para que te digan vente. No, qué cosa.
Te digo, y además hacen una faramaya terrible, o sea, viven, además de engañar al pueblo, a muchos sí los engañan.
No, sí.
Ahorita, por ejemplo, están con el carnaval.
Anda, sí, tu carnaval famoso.
Mira, no terminan las fiestas de Navidad cuando ya están hablando de los disfraces, de las reinas, y de eso también se encarga el gobierno.
Por supuesto.
Y desgraciadamente dirán que uno es amargada, Grinch, y lo que tú quieras. Yo, para comenzar, puedo decirte que ni de joven, uh-huh, ahora de Betabel menos, me gustó participar en eso. Claro. Siempre me pareció una payasada. ¿Por qué? Porque utilizan a la gente. Y el que quiera participar allá no... decía mi papá que no era como antes sus carnavales, en que la gente salía con lo que tenía a divertirse realmente. Hacían grupos y salían a las calles con... Ellos mismos hacían su música. Ellos mismos hacían todo, porque era por diversión realmente del pueblo. Y los reyes siempre eran designados por el pueblo.
Claro.
Hoy no, hoy es el que ponga el gobierno, y además que tenga dinero para pagar los trajes.
Pues sí.
Que, sí, ¿no? Y ves que la gente ahí está amontonada pagando boletos y haciendo colas por ir a ver la payasada. Yo realmente nunca me había gustado.
¿Ya comenzó el carnaval?
Ya comenzó.
¿Fue el miércoles pasado o cuándo?
¿Eh?
¿Fue el miércoles de ceniza el pasado o cuándo? ¿O qué?
No. Ahorita están comenzando con las coronaciones de los reyes.
Ah, ya. Entonces el miércoles es miércoles de ceniza, ¿o qué?
Pues no todavía, porque esta semana ahorita ya están en las comparsas de las...
Pero es que si son 40 días, son 40 días.
Ah, sí. Desde antes te digo que desde diciembre...
No, pero es que se cuenta que la cuaresma son 40 días.
Sí, pero
y esto ya para el 27 comienza Semana Santa.
Sí, ya son los bailes para precarnavalescos. Ajá. Ya la semana que viene, creo que es el sábado de Bando, que es donde sale el primer
yo como ni católica soy ya,
desfile,
entonces
el primer desfile de ¿cómo le llaman? De disfraces. Uh-huh. No, total. Pero a todos los eventos que vayan en carnaval, todos los mejores lugares, los mejores sitios, están la realeza,
Muriñesca
y su familia. Entonces, todos los demás ciudadanos que vayan se tienen que aguantar y estar atrás parados, apachurrados. Yo no, por eso no voy. Nunca
digo. Sáquense. No, pero te digo, mira, eso es lo peor que nos ha podido pasar, que regresara el PRI, pero aparte de eso, hasta salados los desgraciados. Cuando estuvieron los ratas panistas, hubo un boom estrepitoso de todos los precios de petróleo. ¿Dónde está el dinero? Ya se lo chingaron en puros pagos de sueldos. Eso fue lo que hicieron. Y ahora estos desgraciados llegan y con su salazón, porque están salados, la mera verdad. Salados, pero aparte de siguen robando, entonces quién sabe cuántas vidas tendrán que pagar para salir de estas broncas en las que se meten por su corrupción. Que Pemex está en una estrepitosa caída, dice aquí en una de las notas del Por Esto, mira. Dice, Pemex registra ya una caída del 70% de sus ingresos ante la dramática baja de los precios del petróleo, reconoció el titular de energía, el desgraciado de Pedro Joaquín Caldwell. Hacienda confirmó que el gobierno federal recortará 10,000 empleados de Petróleos Mexicanos. ¿Y cómo no los recortan de todos los de mero arriba?
Eso es lo que te estaba diciendo.
No.
Ya ahorita ya tienen más de 27,000 despedidos. Y ahora anuncian unos 10,000 más. Esos 10,000 se convierten en 20 ya.
Sí, no, es una cosa.
Entonces, están dejando a la gente sin trabajo, sin pensiones, porque también esa es otra. Están acabando con todas las pensiones de todos los trabajadores de México. Incluso están haciendo la nueva reforma laboral, donde todo, es más, la están haciendo en secreto entre ellos. Se están quejando incluso algunos diputados y senadores de que ni ellos mismos conocen cómo está esa reforma.
No, pero así la van a votar.
Aún así la van a votar cuando se las pasen, vamos a ver. ¿Y qué es lo que están haciendo? Quitando todos los derechos a los trabajadores de México. Toda la reforma laboral está haciendo porque con los que sí se reúnen son con los empresarios.
Ah, no, con eso sí.
Al modelo
para fregar al trabajador, porque pues va a ser a modo de que ellos, lo que ellos quieran, los empresarios quieran. Pero lo que no se dan cuenta los empresarios es que si el, yo no sé por qué lo hacen, siempre lo han hecho así. Si no hay ingreso de las gentes de abajo, ¿cómo hay, cómo se levanta la economía? Si la gente de abajo no tiene para comprar, ¿qué es la masa? ¿Cómo fregado se va a levantar una economía?
Mira, aquí no le interesa a la gente de abajo. En México somos, ¿cuántos? 118, 120 millones. Tienen el 60 millones de pobres, miserables, que no pueden comprar nada. Pero tienen la clase media, jodida y media alta, que son a los que les dan un poquito más de salario y que les vive, y que los viven endrogando con los bancos, con la Electra, con todas esas, ¿cómo llaman esas tiendas que donde les venden y les quitan su salario? ¿Por qué creen ya que en lugar en México, que estamos tan fregados, cuando menos se mantuvieran los mismos ricos de siempre y sin crecer su fortuna, han aumentado los ricos y los que eran ricos ya se volvieron más ricos?
Así es. Como siempre
porque
pasa.
Somos esclavos, porque tienen 60 millones de esclavos.
No, tienen mucho más. Acuérdense, tienen todo el planeta, todo, ahora sí que aunque digan que no, esto es la élite mundial, o sea, el nuevo orden mundial. Ellos nos tienen aquí porque se les pega la gana y no habían podido quitarnos. Pero ahorita, este año, como te dije, viene lleno de epidemias que ya empezaron, ya viste, están con lo del famoso Zika. Te digo, nos quieren exterminar por completo, ya verás, pero no pueden. O sea, quieren dejar ahora sí que nada más un tercio de la población mundial. Y esos son los que aguanten sus estupideces, porque ellos los inventan, esos virus. Ellos los hacen. Ellos los hacen para que luego nos frieguen a nosotros. Empiezan siempre empiezan por los pobres africanos, ¿no? Ya que lo prueban allá, que sí los mata, entonces ya lo sueltan a todo el planeta.
Sí, ellos es una limpia que quieren hacer de acabar con la gente que les estorba.
Ah, definitivamente, eso fuera.
Y en esto, mira, tiene mucho que ver la alta tecnología. ¿Por qué? Porque para ellos ya no es tan necesaria en ciertos rubros
la gente,
la mayoría. Uh-huh. Ya con la tecnología que hay, ya con una computadora y un programa,
ya con eso,
una empresa lleva a su administración con 2 o 3 empleados que manejen la computadora.
Así de sencillo.
Cuando que antes requerían de una planta de 40 o 50 gentes. Uh-huh. Entonces ya, pues sí, esos fregados ya para ellos ya estorbamos. Uh-huh. Ay. Siempre decía, yo tenía un maestro cuando llevé los cursos hace 1000 años, cuando comenzaba este boom de la informática, que nos decía que a pesar de su carrera, no debemos de dejar que las máquinas suplan al ser humano, porque ese día ya nos llegó. Uh-huh. Ese día va a ser el día en que se acaben muchas cosas que como seres humanos debemos de conservar. Dice, la dignidad, el trabajo, todo a lo que tiene derecho un ser humano se nos va a acabar si suplimos con las máquinas a los hombres. Uh-huh. Pues ya ese día ya llegó, ya.
Así es.
Y así por es. Eso ves que no les interesa. Por eso ves que están haciendo estas reformas laborales, quieras o no quieras, tómalo o déjalo, porque a ellos ya no les interesa.
Uh-huh. Así es, así es.
Y si ya, es en el ya. campo, nos están haciendo lo mismo.
Sí, no, aquí lo que dice este tipo, o sea, que dices, ¿cómo es posible que no tengan ni corazón de saber qué va a hacer toda esa gente? Pues se van a poner a robar y va a estar ahora sí que la delincuencia todavía peor. Aquí dice el tipo este, dice que como va a ser con la estrepitosa caída del 70%, los ingresos también se fueron para abajo. Entonces, por ello explicó que se ha tenido que aplicar una muy buena colocación de bonos por $5,000 millones, que muchos van a ayudar a la empresa en la pérdida de sus ingresos. Que ha sido, sí, o sea, endeudarla más, ¿no? Que ha sido de más de 70% por la caída de los precios del petróleo. Aseguró que esta captación de recursos va a permitir invertirse en proyectos que fueron suspendidos. No seas estúpido, si crees que estamos idiotas, se lo van a robar, punto. Dice, en respuesta a las preguntas de los legisladores, hay quienes expresaron diversas preocupaciones. Les dijo, hay que tomar en cuenta que todas las petroleras del mundo han tenido que recortar sus proyectos de inversión. Han salido en el mundo cerca de 200 mil millones de dólares de inversión. Se han suspendido o se han cancelado. Andan entre 200 mil o 400 mil millones de dólares las cantidades que se han suspendido de proyectos de inversión. Durante su participación en la reunión plenaria de los diputados federales del PRI, el funcionario expuso que Pemex tuvo que hacer ajustes con la caída a $50 y ha tenido que hacer ajustes por la caída de 50 a casi 25. No, ya está en 20. Que estaba el día de ayer, dice la maestra mexicana. Esto implicó suspender varios proyectos, pero con estos nuevos mecanismos que autorizó la Secretaría de Hacienda y la Comisión Bancaria, sí, endeudarla más, eso más. Está captando más recursos y van a permitir gradualmente reactivar proyectos prioritarios que han sido suspendidos, dijo el estúpido. 10,000 a la calle. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público confirmó que el gobierno federal recortará 15,000 empleados. 10,000 tan solo de Petróleos Mexicanos, como parte del recorte presupuestal anunciado el año pasado. Ayer en conferencia de prensa, Isaac Gamboa, titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, detalló que en el proyecto de presupuesto del Ejecutivo Federal anunció una reducción de 7,300 millones de pesos en el capítulo 100 que corresponde a servicios personales. Y si hablamos de alrededor de 15,000 plazas que tendrán que ver con esa reducción, agregó. Empiecen por ustedes, desgraciados. El funcionario sostuvo que una de esas 15,000 plazas, 10,000 corresponden a Pemex, y que la mitad son del personal eventual y el resto de estructura, las cuales se llevarán a cabo durante el presente ejercicio fiscal. Asimismo, Pemex presentó una propuesta durante la integración del paquete económico que hacía referencia a un ajuste de alrededor de 10,000 plazas, que también se realizan durante el ejercicio fiscal 2016, señaló el funcionario federal Isaac Gamboa. No precisó cuándo se aplicarán esos recortes, únicamente reiteró que será durante el ejercicio fiscal de 2016 que se irán reportando. Apenas el pasado jueves, una fuente de Pemex confirmó a la agencia Reuters que la petrolera analiza un recorte este año ante la posibilidad de un nuevo ajuste a su gasto por el derrumbe de los petroprecios. Sin embargo, no dio el número exacto de las plazas que se pretende recortar. Pero si estamos más que...
Y eso es, mira, ahorita el ariete para hacer la reforma laboral es el verde, como siempre, ¿no?
Sí, sí, claro.
Todo eso ajustado a esta cantidad de despidos que hay. Y no olvidemos que anticipadamente la semana pasada los magistrados votaron a favor de que no se le pagara al trabajador por los despidos injustificados los salarios caídos. O sea que todo lo están acomodando de tal forma que siempre el trabajador pierda. Ya ves que la empresa, ¿cómo se llama? La HOL.
La OL, sí.
La OL.
La del español.
¿Qué fue lo que dijo? Que pues que hacían mal en difamarlos, porque a raíz del escándalo que les armaron, los trabajadores, los afores de los trabajadores perdieron el 40%. Ellos no dijeron que ellos perdieron.
No, ellos no, los trabajadores, sí.
¿Por qué? Porque ellos están manejando, el gobierno federal le ha hecho entrega a la industria privada de los ahorros de los trabajadores como préstamo a las empresas. Entonces él se refiere a eso y dice, pues a raíz de la difamación que nos hicieron, se perdió el 40%.
¿Y por qué? Es que es una tras otra, te digo. ¿Por qué demonios agarrar el dinero de los trabajadores para meterlo a la bolsa? Y prestárselo a estos sinvergüenzas que vienen de España, pero tienen agarrado del gogote al pelele. Lo tienen agarrado al gogote. Hay fotos en las que el otro que se ve chiquito y el otro, el de ahora, el presidente de ahora, ahí está sobre de ellos. No, es una cosa de veras asquerosa cómo se dejan. Pero es que toda la vida ha sido lo mismo, desde que me acuerdo, siempre es lo mismo. Los políticos entregados y de serviles ante los que los ponen.
Mira, ya, pero fíjate cómo la secuencia en la que van haciendo las cosas, sí, aunque sí, sí parezcan por separado, son parte de un mismo tema. De
lo mismo, exactamente. Sí, son. Pero fíjate, unas buenas y otras malas, ¿eh? Aquí está,
por ejemplo, los magistrados votando en contra del trabajador del pago de sus salarios. Y los otros, la reforma política, la reforma laboral, donde acaba con todos los derechos de los trabajadores, hasta de sus contratos colectivos. Y por otro lado, los están despidiendo. O sea, toda la plataforma preparada para que no tengan derecho a nada. Entonces, quieren acabar con la gente. Dice que quieren acabar con la delincuencia. Hoy el ser humano que se está muriendo de hambre, tiene una familia, hay enfermedades en todas las familias, en los niños, en los adultos. A fuerza, por mucho que no quiera, a veces los obligan a delinquir, aunque digan que eso no es una justificación.
Es lo que te estoy diciendo, ¿qué van a hacer todas esas 10,000 cabezas de familia? Porque si son 10,000 empleados, es porque son cabezas de familia. 10,000 familias.
Tan solo de Pemex. Que tenga 3 o 4 hijos cada uno.
Échatela, ¿cuántos son? Está como cuando lo del ESME, ¿te acuerdas que eran 44,000 trabajadores? Pues eran 44,000 familias que se quedaban a la deriva. Y aquí, a propósito de eso del ESME, te estoy diciendo, el gobierno y el ESME lograron un acuerdo.
Me lo quitaste de la boca.
Bueno, entonces
porque háblate. Cuando mencionaste lo del ESME, recuerdo lo que dijo Caldwell, ¿no?
Y ese, para terminar el conflicto que mantenían desde hace más de 6 años, aseguró Caldwell, dice. El funcionario federal informó que varias empresas han sido entregadas en comodato a una compañía de capital portugués y a los trabajadores electricistas que no fueron liquidados para que las operen. Si quieres, continúa la nota. ¿La tienes a la mano? Ah, ok. Entonces, el secretario de Energía, Pedro Joaquín Caldwell, dio a conocer que el gobierno federal logró un acuerdo con el Sindicato Mexicano de Electricistas para terminar el conflicto que mantenían desde hace más de 6 años. El funcionario federal participó en la segunda reunión plenaria de los diputados federales del Partido Revolucionario Institucional PRI y del Verde Ecologista de México. Ahí están desgraciados. Informó que varias empresas han sido entregadas en comodato a una empresa de capital portugués y a los trabajadores electricistas que no se liquidaron para que las operen, dice el gobierno federal. Ya nos habían dicho los compañeros que se iba a llamar Fénix o algo así. El funcionario federal participó en la segunda reunión plenaria de los... el gobierno federal llegó a un acuerdo con el Sindicato Mexicano de Electricistas para dar finiquito al conflicto laboral que llevaba implícito. Este acuerdo propició que varias de las plantas de la antigua Compañía de Luz y Fuerza del Centro sean entregadas en comodato a una empresa generadora de electricidad, dijo en la reunión. Detalló que algunas de las plantas fueron cedidas son Lerma y Necaxa, en las que la empresa invertirá en su modernización. Esto nos va a permitir concluir con el finiquito, pero también la empresa va a invertir en la rehabilitación de la modernización de estas plantas y eso va a generar empleo, informó. Dice, en agosto pasado, la organización encabezada por Martín Esparza dio a conocer que alcanzó un acuerdo en la empresa portuguesa de ingeniería y construcción Mota en Chile, con el objetivo de iniciar una relación productiva de trabajo. En el comunicado, el ESME dijo estar convencido de que la relación será productiva y de múltiples beneficios para los agremiados a fin de reinsertar su mano de obra en el sector. Explicó que Mota en Chile firma con más de 60 años de experiencia en el sector y con presencia en 22 países, no sostiene ninguna relación con el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana. Dice, por otra parte, afirma que la negociación entre el gobierno federal y el ESME es legal, legítima y obedece al interés compartido de darle una solución al conflicto social y jurídico derivado de la extensión de Luz y Fuerza del Centro, ello a fin de alcanzar la reinserción laboral de los agremiados al sindicato, toda vez que cuentan con una mano de obra que la verdad sí, muy altamente calificada, para integrarse a la vida productiva dentro del sector donde podrán aportar su experiencia y conocimiento. Lo que no hacían estos pobres cuates, se las ingeniaban para tener la Ciudad de México funcionando, a pesar de que no les daban con qué hacerlo, ellos con lo que tenían se las ingeniaban para que funcionaran. Dice, licitarán primera línea de transmisión eléctrica. Codo le anunció que en abril próximo se licitará la primera línea de transmisión eléctrica que se financiará con recursos privados y aseguró que la competencia en el sector consolidará la disminución de las tarifas eléctricas. Así como no, las van a subir, ya verás. El funcionario explicó la licitación. Permitirá la construcción de 1,230 kilómetros de corriente directa de alto voltaje que conectará el Istmo de Tehuantepec con el centro del país. Ello representa liberar un enorme potencial eólico de esas zonas y beneficiará a muchas regiones de México, expresó. El titular de la Secretaría de Energía recordó que una de las principales razones que motivaron al presidente Enrique Peña Nieto a emprender la reforma energética, desgraciado, fue que las tarifas eléctricas ya eran en promedio 75% más caras que en la frontera con Estados Unidos. Siempre han sido y serán más caras, dice. Además, estaba en peligro la planta productiva del país por los altos costos de la electricidad y la economía de las familias mexicanas, dice. Indicó que a 2 años de la reforma energética ya hay resultados muy importantes, mentirosos, dice, en materia de baja de tarifas eléctricas, pues en los últimos 12 meses la industrial, dependiendo de las regiones del país, ha bajado de 25 a 35% y de 9 a 22% la comercial, mientras que la doméstica de alto consumo bajó 9.4% y 2% la residencial, que es la subsidiada, y no se incrementó por segundo año consecutivo el 4% anual que acostumbraba como alza de tarifas eléctricas. Aseguró que la competencia en la industria eléctrica consolidará la baja de las tarifas eléctricas y aseguró que en la actualidad estas son generadas por los precios bajos del combustóleo y por la sustitución de este por gas, que es un combustible más barato. Ay, pero son tan habladores y tan mentirosos. No. ¿Desde cuándo podíamos haber hecho y utilizar el sol para transformarlo en electricidad? Y nunca nos han dejado ni siquiera el pensamiento y ahora lo hacen y va a estar, es carísimo la situación. Así que, pues, bueno.
Pues, mira, ya ves que, pues, ahí, ojalá y que les vaya bien a los
del ESME, ojalá que sí. Yo pienso que sí les va a ir bien.
Porque, sí, porque lo bueno es que no se liquidaron. De veras han sufrido. Uh-huh. ¿Cuántos años?
Seis años ya.
Justicia.
Seis años. Pero qué bueno que no se liquidaron. Todos mis familiares que trabajaban ahí, los mensos, yo les dije, no se liquiden, espérense. No, no hicieron caso. Se liquidaron de boleto. Pero pues allá ellos. Entonces, pues bueno, ni qué hacer con los que ya lo hicieron, ¿verdad? Y me acuerdo la desesperación. Yo tenía algunos compañeros con los que me chateaba con ellos, que me pedían consejo en aquellos entonces. Digo, pues mira, si tienes que aguantar, tienes que aguantar. Y mucho, dicen, ¿no? Porque no va a ser poquito. Porque no se libera pronto, les decía yo. Pues te veían los tránsitos, pues. Y el caso es que, pues mira, ya está dando resultados. Así que, pues.
La novedad que ha habido es que ya me están preparando, incluso la Universidad de Morena. Uh-huh. Ahí te pasé una liga.
Ahí te la checo, porque sí hay
donde pues ya llegaron, incluso llegaron ya muebles y todo para comenzar a ver lo de la Universidad de Agronomía.
Qué bueno.
Y a ver, pues con el presidente ese traidor.
Ay, qué horror.
Parece ser que en Fibalche, pues te pasé la nota.
Sí, sí.
Que se están tratando de poner en Fibalche, porque ahí incluso los campesinos están de acuerdo a donar sus tierras, creo que 40 hectáreas.
Muy buenas.
Y ahora estuvo por acá la doctora Raquel.
Sí, la conozco a ella. No me acuerdo cómo se llama, pero sí la conozco a la Raquel, la que está de secretaria de. Ay, pues de conexión con los indígenas, ¿no? O sea, dice Jorge Antonio Camal, no, presidente de la Junta Municipal de Sibalche, dio a conocer que existen muchas posibilidades de que esta ciudad sea la beneficiada con la Universidad de Agronomía de Calquiní, que construirá Morena. Incluso dijo que ya revisó el Comité Nacional que supervisa los trabajos, un terreno que los ejidatarios están dispuestos a donar para la construcción de la infraestructura educativa. El alcalde de Sibalche manifestó que la Universidad de Agronomía que construirá Morena está cerca de ser confirmada para esa ciudad. Va muy bien el proyecto y estamos contentos. Fue una de las inquietudes que tuvimos desde el principio cuando supimos de las escuelas. Enseguida hablamos con la senadora Laida Sansores, San Román, con el profesor Aníbal Ostoa Ortega, con los representantes del partido para decirles que aquí tienen un espacio, que lo recibimos con los brazos abiertos y que nos tuvieran en cuenta, expresó. Parece ser que será una realidad. Quiero pensar que es casi un hecho. De hecho, hoy sábado 30, o sea, ayer, estuvo con nosotros la profesora Raquel Sosa, quien es la encargada a nivel nacional de las universidades. Ah, pues ahora. Se le mostró un terreno en compañía de los ejidatarios y quedó encantada. Son más de 40 hectáreas, apuntó. Camal no señala que se entró en diálogo con los ejidatarios de la zona para que ellos accedieran a donar una parte de la tierra para el bien común de todo el poblado. Los ejidatarios están dispuestos a compartir. Ya abrieron la posibilidad, cambiaron la mentalidad de beneficiarse. No solo es lotear para vender, es mejor donarlo para una universidad que traerá beneficios para el pueblo y claro que para ellos mismos como ejidatarios, indicó. Esto sería la primera universidad que se construiría en Sibalche, la junta municipal más grande del estado. La escuela del más alto nivel hasta ahora es el CONALEP, pero tener una escuela de agronomía sería increíble para nosotros. Nos entusiasma la idea, puntualizó. Pues está muy bien por un lado. O sea, por un lado haciendo estas cosas, que es todo lo contrario a que el gobierno está entregándole a todo el mundo las demás, ¿no?
Entonces, sí, y ya...
Aquí está que ya en febrero arranca la universidad, ¿no?
Sí.
Ajá, déjame te la... Estas son ligas que me está pasando Arquera, de una sección que ella ya conoce muy bien, que es página abierta, y dice aquí Campeche, dice, el 5 de febrero se inaugura la Universidad de Ingeniería Agronómica de Calquiní, institución gratuita financiada por Morena. El 15 de febrero inician los cursos propedéuticos y las clases en forma iniciarán según el marcado calendario escolar 2016-2017. La escuela tiene capacidad y presupuesto para 400 alumnos. Aníbal Ostoa Ortega, representante legal de la Asociación Civil creada como requisito de la Secretaría de Educación Pública para la acreditación de la Universidad de Calquiní, informó que aún se encuentra en trámite el registro de validez oficial de la educación, Ahora vamos a ver si que se lo den, porque como les da
coraje. Ahí es donde está el detalle, porque uh-huh. el que está metiendo las manos ahí es Alito.
Ay, maldito ese. Pero que no es impedimento para que se inicien los cursos de inducción la segunda quincena de febrero. En primer lugar, los trámites ante la SEP, que no son más que para obtener el RBOE, que es la autorización para que una institución de educación superior pueda funcionar, sobre todo en una de carácter privado, es muy engorroso. Los que alguna vez han hecho este tipo de solicitudes saben perfectamente que son innumerables los requisitos para establecer, que establece la Secretaría de Educación Pública, expresó. Y mira que me consta, porque con que nos habían dicho que lo de cosmología, que no es otra cosa que la astrología, no lo iban a dar, pero desde el 98, y no, fueron trámites y trámites y trámites y nanay. En fin, dice, Gustavo Ortega manifestó que el reconocimiento de validez oficial de los estudios lleva tiempo, por lo cual hay que requisitar todos los requerimientos que hace la SEP, que va desde los planes de estudio, los programas de asignaturas, la planta docente, la creación de una asociación civil, las instalaciones, los espacios, en fin, una serie de requerimientos, y en eso estamos bien. Dice, explicó que hay un desfase de 30 días, pero que van a iniciar para tener la plenitud los requerimientos de la Secretaría de Educación Pública el 15 de febrero, con un curso propedéutico de 14 semanas, y en ese lapso se terminará de cumplir los requerimientos de la Secretaría y ya se metería la solicitud formal con todos los planteamientos de la SEP. Para el propedéutico no se necesita ningún tipo de autorización para que opere la carrera, sí. En este caso sería la de Ingeniería en Agronomía. Nosotros pensamos iniciar con la fecha siguiente del calendario escolar con la carrera y todo ese tiempo preliminar trabajar con los alumnos, indicó. Detalló que los alumnos vienen de diversos bachilleratos con distintas formaciones y hay una razón pedagógica para homologarlos, por eso las tareas de inducción a la agronomía. Las instalaciones están en el centro de la cabecera municipal de Calquiní y el 5 de febrero se llevará a cabo la inauguración simbólica de cada una de las escuelas que está ofreciendo Andrés Manuel López Obrador en todo el país. Reconoció que la autorización sí le lleva un buen tiempo a la Secretaría de Educación Pública a dictaminar, pues requiere de una revisión amplia, además de que van realizando observaciones y se resuelven en el transcurso que surgen los señalamientos. Pero que esto no es impedimento para iniciar las clases, ya que se pueden iniciar mientras se encuentren en trámite la solicitud de registro de validez oficial en los estudios de carrera. Dice, tenemos presupuesto más que suficiente para atender a 400 alumnos. En este momento no hay esa cantidad porque se está recibiendo todo solo gente de este municipio. Solo gente de su municipio, por lo que solo tendremos de inicio 50 estudiantes en dos grupos de 25, nada más, abundo. Para el próximo ciclo escolar intensificaremos nuestra campaña de promoción en las escuelas de nivel medio superior y queremos pedir autorización a las autoridades nacionales de esas escuelas que nos autoricen meter alumnos de la región y, de ser posible, del Estado que tengan necesidad de incorporarse a una institución de educación hasta atender los 400 alumnos. Mira, si acá les dan a cualquier patito, les dan permiso, vas a ver que se los van a querer negar a ellos, ya verás.
Los sí, que ya, lleguen, ya llegaron los, ya llegó el mobiliario, llegaron las computadoras, llegó todo para que comiencen los cursos.
Sí, pero digo que a ellos les van a negar el registro, porque a cualquier patito se lo van, pero a ellos se los van a negar porque pues, son opositores. Dice, los que lleguen serán bienvenidos, pues ayudará a reducir el enorme rezago que hay en la demanda de jóvenes interesados en cursar una carrera de nivel superior, asentó. De la misma forma, el exdiputado federal dio a conocer que el próximo viernes en la noche llegará la profesora Raquel Sosa, que es la Coordinadora Nacional de Programas de Escuelas, y estará parte del viernes y todo el sábado trabajando en las instalaciones, además de conocer las propuestas que tienen para construir, ya que será la Universidad de Calquiní hasta el momento. O sea, de Calquiní, dice, hasta el momento. Son gastos menores de 300,000, porque solo han sido adecuaciones a las instalaciones temporales, dice. Mencionó que siempre hay trabas más bien, dice, de la Secretaría de Educación, pero que cuanto más se trata de izquierda, crecen, es lo que te estoy diciendo, dice, más aún cuando se trata de Morena y aún más cuando es una propuesta de Andrés Manuel López Obrador. Ellos les dan un carácter electorero y nosotros lo vemos como una propuesta con una fuerte orientación social y a manera de contribuir con el Estado que no alcanza a satisfacer la demanda de jóvenes de educación superior, afirmó. Puntualizó que los rechazados en las escuelas no son por falta de capacidad, sino porque atiende a una situación de falta de inversión del Estado para cubrir a fondo la necesidad, además de un desinterés del Estado, por sus afanes privatizadores, ya que la visión es achicar la educación pública para que pueda ser atendida por empresarios extranjeros o nacionales. por lo que no se incrementa el presupuesto de las universidades y a los excedentes o rechazados tienen que recurrir a los privados que ven la educación un negocio fuerte, en colusión con el gobierno mexicano. Esa es la nota que está. Ay, no, el caso es que...
Ojalá que lo logren, porque la verdad que el primer opositor que tienen es el gobernador.
Así es.
Ay, te digo porque incluso él ya dijo, se burló de la propuesta. Dijo que a ver si era cierto, que eran pura faramalla de campaña. Así que pues ya no depende de Morena, porque pues ellos están cumpliendo. Y están cumpliendo con el trato, te digo, porque ya llegó el mobiliario, adecuando locales provisionales. Ya ves que estuvo la doctora Raquel Sosa, sí, ahí, estuvo acá, y en Cibalche hay la mejor disposición, parece, de darles el espacio para la universidad.
Ay, no, qué cosas, pues ojalá que se los den, te digo, porque me consta, porque yo pues lo viví, de que no te lo dan. Te digo que a cualquier escuela patito le dan permiso y le dan los todo. Pero no se trata de algo acá que la otra cosa sería que lo hubieran hecho no con el nombre de nadie, sino vamos a abrirla y después cambiarle todo la jugada. Yo no sé, voy a decir que hay que volverse así. Ya.
No pueden, porque mira, ¿quién va a hacer todo ese trámite? Tiene que ser aquí, porque tiene que ser una persona que esté viviendo acá, ¿no?
Claro, claro.
Y aquí pues todos nos conocemos. Entonces este maestro, Aníbal, él es de profesión, es maestro. Pues es conocido que está con Laida. Desde hace muchos años.
Pues sí.
Entonces, pues...
¿Cómo se llama el que la traicionó?
Que el de Calquiní.
El otro,
el que
está haciendo su partido.
Carlos Plata.
Ah, ya.
Carlos Plata. Ese de plano hizo su partido y dice que va a quitar el estigma del aire y a ponerle en Campeche. Y por Dios, ¿cuál estigma? Si aquí realmente, es más, sin embargo salió la nota. Campeche es uno de los estados más pobres ahorita, el que sufrió más todo lo del embate de las reformas, de la energética sobre todo, quedó entre los estados que están entre lo más fregado en todo. Y también ha sido la zona petrolera, que es la que quedó en la calle, dice, se fue al abismo, en economía, en empleo, en todo. Y nunca pueden echarle la culpa a nadie, porque aquí el PRI ha reinado durante 87 años.
Ah, sí, ya ni le digas.
Ya, y te digo, y este muchacho se la pasa dando puros discursos optimistas y alegres, que yo no sé de dónde lo saca.
Así es.
No, mira, sé de dónde saca que dice,
pues que te digo que... Acuérdate que como Goebbels, repite una mentira mil veces y después ya se convierte en verdad, ¿no?
Dice que somos los consentidos de Peña Nieto, que está preocupadísimo Peña Nieto por nosotros.
Ay, no, Diosito Santo, yo no sé, te digo.
Llegan al ridículo ya.
Sí, no hay... ¿Qué?
Aquí, pues yo realmente que a veces... Si te pones a pensarlo, de veras, creo que todos estamos enfermos.
Sí, ¿no? Con la religión, con el desgobierno que tenemos, todo eso, estamos en el hoyo. Ahorita, por ejemplo, estaba viendo una nota que puso un compañero mío. Dice que la cosa se pone buena en México, como si el país no tuviera suficientes problemas con su narcogobierno y con la religión católica dominante. Ahora, según veo en este artículo en francés, por lo que puedo entender, en las montañas de Chiapas, los indígenas son seducidos por el Islam. Dice, no discrimino en cuestión de religiones, desprecio todas por igual, dice, Pero lo que veo aquí es que el catolicismo chocará con el islamismo, y siempre que dos sismos chocan, dice, los choques derivan en violencia fatal. No sé si esto sea planeado con el fin de mantener a los indígenas peleando entre ellas, o si sea simplemente el Islam siguiendo su vocación de controlar religiosamente el mundo entero. Lo que sí sé es que me alegra no vivir en México, dice, y que para cuando todo México y quizá todo el mundo se convierta al Islam, yo ya estaré sirviendo de alimento a los gusanos, dice. Ay, no, es que
no,
sí es...
No, imagínate si a cuántos problemas están ahí por Chiapas, Oaxaca, con los del Islam,
pero
entre
pues,
evangélicos y católicos. Además, acaban de sacar a gente, tuvo que ser desplazada porque los corrieron de su pueblo.
Sino una cosa que de verdad, híjole.
O sea, ahí se vuelven pleitos y matazones entre ellos, ¿ya?
Sino qué cosa.
Y estamos hablando de dos religiones que incluso tienen las mismas bases, que es el cristianismo.
Ay, no. Pero es una cosa.
Ahora imagínate otra religión que entre y que además es, parece un poco más lavacoco.
Sí, no, es.
O sea, se acaba la cosa.
Está del nabo, de verdad. Es una cosa.
No, que... ni ojalá que no sea, ni Dios lo quiera.
No, pero sí, ya se ve mucha gente ahí ya. ¿Cómo se llama? Ya con sus trapitos en la cabeza y. No.
Pues desde que se lo puso la gaviota, ya todos se lo quieren poner.
Está loca la vieja. Pero bueno, el caso es que no paramos de una y otra de malas. ¿Cómo se llama? Ay, se me fue el avión. De malas noticias, pues. Ay, no. Qué cosas.
Pues la más mala es la económica, ya. Es la económica y la laboral.
Ajá.
Y además, o sea, es que, mira, yo creo que había que ver con prioridades. Está la salud,
ajá,
que es una prioridad número uno.
Ajá.
Un completo descuido. También tratando de acabar con la salud, con las instituciones de salud.
Ándale, ya que para.
Ya imagínate. Y económica, sí. Entonces yo digo, ¿qué esperaría un pueblo?
Uh-huh.
Algo, ¿qué más te pueden tocar que sea de primera necesidad? ¿Qué es la salud y la economía, ya?
No, pues eso ya es básico, pues, ¿no? ¿De qué vive el ser humano? Y si se enferma, pues se muere, porque no hay manera de atenderlo.
Entonces, yo digo, yo pienso, y creo que lo pensamos muchos, ¿qué estamos esperando de veras para salir?
Es que digo que nos mantienen en la ignorancia total. Si tenemos de economista una pendeja ahí que nada más se dedica a leer lo que le ponen en el teleprompter. Si tenemos, ahora sí que lo que tenemos, y la gente, por ejemplo, mira, vino la muchacha de mi hijo el otro día que la traen a comer conmigo para que cuide el niño, y me la dejaron aquí un rato. Bueno, pues qué te pongo, mujer, porque le digo, pues, ¿qué tele que ves? Pues lo único que veo en el rancho, el Canal 2. No, le dije, aquí no lo vas a ver nunca. Ahora sí que eso es lo único que ven, los tienen dominados con eso, el Canal 2. A ver todas las estupideces que dicen ahí, porque no tienen manera de tener acceso a otra situación, entonces, los dominados. Dominados,
sí,
y como tienen entre la ignorancia de que no pueden tener acceso ahora sí que a los estudios, y andan en la chifla trabajando, las pobres desde chiquillas, esta tiene 16 años, ven esas porquerías, porque no les queda de otra, o sea, y la gran mayoría de México es así, y es ese tipo de gente la que predomina por ahora sí que porque no tienen acceso a otras situaciones. Y el PRI feliz de que la gente siga ahí ignorante. Feliz.
Les hace soñar.
Exactamente.
Porque todas las novelas se basan en el cuento de Cenicienta.
Uh-huh.
Y esta mayoría de la niña pobre, de la huérfana, de la que no tiene dinero y que se enamora el rico de ella.
Uh-huh.
El príncipe. Todo. Entonces, hacen a la juventud, la tiene idiotizada con ese tipo de historietas baratas,
uh-huh,
Y ahí es cuando te entra la impotencia.
No, ¿y cuál novela crees que estaba viendo? La Rosa de Guadalupe. Ay, no, gracias.
Porque son los jóvenes. Porque, ¿qué más pide un pueblo que sus jóvenes sean los que hagan los cambios? Hasta la generación de nosotros, ya los jóvenes, fuimos los que propiciamos el cambio. Pero esta juventud actual no está en eso. Les cambiaron el esquema.
Acá estoy viendo un meme que pone el doctor Lamoglia. Está una foto de la Legarreta con el dedo hacia arriba y dice: leer evitará que seas como Andrea Legarreta.
Mira, hasta eso, fíjate, ni siquiera hace la aclaración en público.
Ah, no, la hace en las redes.
La hizo en las redes, porque sabe que a las redes no acceden el público que la ve. Que los críticos fueron los que no están en ese, en esa bola de borregos que la ven. Entonces, cuando hace su aclaración de que ella dijo lo que le gritaron, lo que le pusieron en el teleprompter, lo hace en las redes, donde está la gente más o menos pensante.
Pues peor le va.
Así es, pero no lo hace a la mayoría. La mayoría es la que se queda con lo que ella dijo. Eso es el problema.
Pues la cosa está que arde, porque estamos ahora sí que viviendo de la ignorancia del pueblo, que son los que mantienen a ese gobierno en el poder, porque son a los que les pueden comprar el voto.
¿Qué pensamos los mexicanos? Vivimos en la crítica en contra del PRI. La gente sabe que el PRI es lo peor que le pudo haber sucedido a México. Y sigue la gente aceptando pagar y entregar, que le paguen.
Que le paguen el voto, votar. Es lo que te digo.
Entonces, ¿cuándo vamos a salir de esto? Estamos en un círculo vicioso ya. Y esto es, de verdad, es una dictadura. Ya, que se quiten las máscaras. El PRI en México es una dictadura. Ve con qué desenfado y con qué, así hasta salero, le mete el Beltrones para decir que el PRI seguirá ganando. Porque todas las alianzas con el PRI son triunfadoras. Entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar? Eso es lo que a mí a veces me tortura, de decir, bueno, ¿qué esperanza tenemos entonces los que no pensamos igual que ellos? Además, ya nos dijo peje zombies. Y no es porque estemos pensando en Andrés Manuel, estamos pensando en nuestro país, en lo que estamos viendo que está sucediendo, en todo lo que estamos perdiendo los mexicanos, que fue una revolución que se murió más de 1,000,000 de gente por tener con lo que teníamos antes, que ya lo estamos perdiendo de nuevo. Y que ya no hay una generación joven que salga y que luche por eso, porque con la educación que les dieron, conforme le fueron cambiando a la educación, los fueron también dejando como zombies. Esa es la verdad, y eso.
No, qué cosa. En fin. Amiga, pues son las 9:53. Yo creo que ahora sí que no nos queda de otra más que comenzar a despedirnos. Iba a poner la nota esa del ESME, ya la pusimos, y ahora pues vienen ahí en el blog de Junkeland, subí la nota, que es el insulto, pues un insulto creo que nos hace Beltrones y sus porquerías de gentes, y una estrepitosa caída de los precios del petróleo. El gobierno y el ESME logran acuerdo, dice, y los debates sobre la marihuana son para congelarla de plano la ley.
No les conviene, porque si se abarata la marihuana ya no va a haber la lana que tiene.
Exacto, exactamente. Entonces, ya sabemos, mira, ¿te acuerdas los debates que hicieron para el petróleo, que fueron de una calidad altísima? nada más los conocieron entre ellos, porque no dejaron que salieran al público, porque si no iban a influenciar, ¿no? Ah, pues, así están ahorita.
Y lo mismo están haciendo con la reforma laboral, ya.
Todo, todo, todo escondiditas, y yo no sé cuándo les pondremos un alto a estos hijos de su chingoncuac, la mera verdad. Yo creo que ya es cuestión de magnicidios de plano, porque esto ya no puede seguir así. Pero es que si lo pienso para acá, también lo piensan de ellos para acá. Es la misma, te digo. Es una cosa terrible esto.
¿Ya no mandaron al Zika?
Ya, pues el Zika ya sabes que para qué es. Luego está aquí otra nota que dice lo mejor y lo peor. Ferris, Márgara o el Bronco.
No, el Bronco está saliendo de que no ha cumplido con sus promesas.
Exactamente,
tampoco.
Dice Pedro Ferris, Margarita Zavala. Bueno, Márgara le pongo yo. Márgara Zavala, el Bronco, Manuel Cloutier. Dice, las elecciones presidenciales en México nunca volverán a ser lo mismo luego de que Jaime Rodríguez del Bronco conquistara Nuevo León sin el respaldo de partidos políticos. ¿Cómo que no? Si el PRI estaba detrás. Sabemos que la nueva...
Pues mira, ya empezaron ya, inclusive en las redes, algunos ya empezaron con lo de los independientes. Uh-huh. ¿Qué independientes? Mira, ¿qué hemos visto de los independientes? Por favor... No, no hay independientes.
Claro que no hay. Por supuesto que
el
no hay.
El PRI, al ver, como ve el panorama, si lo ve así, va a poner quién sabe cuántos broncos.
Así es, así de sencillo, dice. Dice, salvo eso, nos encontramos frente a un terreno inédito de lo que podría surgir cualquier sorpresa, dice. Para empezar, el tema modificará la manera misma de que los partidos seleccionen a sus propios candidatos. En el caso del PAN, por ejemplo, Márgara Zavala produce urticaria en la actual cúpula blanquiazul. Les costó un enorme esfuerzo deshacerse de la hegemonía de Calderón, como que para que ahora quieran entregarle a este grupo la estafeta de la candidatura presidencial. Dice, pero tampoco pueden permitirse que la ex primera dama se sienta excluida y se lance por la libre, porque el resultado podría provocar un desplome histórico para Acción Nacional. Dice, si el voto conservador se divide entre Zavala y el candidato oficial del PAN, el partido quedaría desdibujado en el Congreso de la Unión y resultaría comprometidas sus prerrogativas económicas para los próximos años. Muy probablemente el PAN se encontrará en la misma tesitura que el Partido Republicano de hace algunos meses. A los jerarcas les hacía muy poca gracia la candidatura de Trump, pero tampoco podían desairarlo, ya que el empresario había dejado en claro que se presentaría a las elecciones con o sin partido. Hoy, como todos sabemos, está a punto de quedarse con la designación pese a todo. Algo similar podría suceder con Márgara Zavala, si emula a Vicente Fox en el 2000, cuando el guanajuatense conquistó desde afuera de la candidatura del PAN contra la voluntad del partido. Dice, por otro lado, dependiendo del perfil de los candidatos independientes, algunas opciones tradicionales podrían resultar beneficiadas o, por el contrario, muy perjudicadas. Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, en los últimos dos comicios presidenciales ha obtenido millones de votos gracias a ser el único en la boleta electoral que se presentaba como candidato contra el sistema. Pero eso podría cambiar en 2018. La candidatura del Bronco o incluso la de Emilio Álvarez y Casa, un personaje mucho menos conocido en la calle pero popular en los círculos progresistas, necesariamente restaría votos al candidato de Morena. Eso sin considerar la casi segura división de la izquierda que representa la escisión del PRD. Algo parecido podría suceder, ay Dios mío, en el caso del PAN, incluso si Margarita Zavala se hace de la candidatura oficial. El lanzamiento de Pedro Ferriz, quien ya ha externado su deseo de competir, o de Manuel Cloutier con fuerte ascendencia en el panismo norteño, fragmentarían el sufragio en favor de los candidatos conservadores. En cierta forma, el PRI es el partido mejor protegido frente a la erosión que provocarán los candidatos independientes, a condición, claro, de no perder la elección completa como sucedió en Nuevo León. La propia falta de definición ideológica del PRI y el hecho de constituir el partido en el poder hace que cualquier candidato carismático termine compitiendo con los partidos de oposición, aquellos que deben presentarse como una alternativa al grupo gobernante.
Ya pues sea no falló en Nuevo León el PRI porque el que está ahí es de ellos.
Exactamente. Es priista de Hueso Colorado. 30 años en el partido, 33 creo.
33 años. Uh-huh.
Dice,
y ya se está viendo los resultados.
Nada, ningún resultado hasta ahorita. Dice, ¿cuál de todos estos escenarios es el más factible? A más de 2 años muchas cosas podrían suceder, pero me parece que 2 factores pesarán decisivamente. Uno, la estrategia que vaya a seguir el PRI para inhibir o por el contrario para propiciar la emergencia de candidatos independientes que fragmentarán a los partidos rivales. Y dos, la inteligencia, o casi diría la inteligencia emocional, que tengan los personajes carismáticos para tomar decisiones responsables. Si el asunto se convierte en una batalla de egos, la atomización favorecerá al partido en el poder. Por el contrario, si son capaces de construir alianzas, frentes estratégicos y sacrificarse en beneficio de la mejor opción, podrían dar un campanazo histórico en la vida política del país. En suma, los candidatos independientes pueden ser la mejor noticia para una competencia electoral abierta y plural en el 2018, pero también podría ser la vía que favorezca a los manipuladores de siempre. Todo está por verse, pero habrá que saber verlo. Pues amiga, son las 10 de la mañana. Lo siento, pero tenemos que dejar la transmisión. Okay. Dice. Así que, pues entregamos la señal al compañero que venga y pues les damos las gracias a todos por su atención y esperamos estar aquí la próxima semana. Yo aunque con la garganta amolada, pero aquí andamos, ¿verdad?
Las dos andamos igual.
Andale, sí. Un abrazo para todos y nos pedimos a los que nos hayan estado escuchando y que no los hemos podido mencionar, un abrazote para todos y una feliz semana para todos también.
Pues un abrazo para todos y un feliz fin de semana y feliz semana la que viene.
Así es.
Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Bye. Ay, amiga, pues ya me despido también.
Sí, amiga, que te mejores y que yo me mejore.
También, amiga. Un abrazote por acá.
Abrazos.
Gracias.
You are half now your own.
but food.